Capítulo 5. El hermano Gotuzo. Al ser presentado al hermano Gotuzo, una espontánea satisfacción alegró mi espíritu. Inmediatamente, reconocí que nos acercaban vigorosos lazos de simpatía. En él, las afinidades con los servicios de la esfera carnal eran aún muy fuertes. La conversación, gestos y los pareceres denunciaban su condición. Impregnado de intensos recuerdos de la vida física, a la que se sentía imantado por una fuerte atracción, no se había elevado todavía a nuestros círculos de trabajo, contando apenas con unos pocos años de conciencia despierta, después de desencarnar. De entrada, me comentó un poco su andadura. Había desencarnado antes que yo, peregrinó por mucho tiempo a través de sendas purgatoriales, y aunque había permanecido varios años semi-inconsciente, entre sombras y luces, se presentaba al día con todos los conocimientos de medicina, propiamente humanos. Siempre supuse, me confió de buen humor, cuando nos vimos a solas, que después de la muerte del cuerpo nada más tendríamos que hacer, que cantar beatíficamente en el cielo o chirriar los dientes en el infierno, pero la situación es extremadamente diferente. Hizo un significativo paréntesis y continuó. Me refiero a la vieja definición teológica, porque nunca pude aceptar que no existiese nada en absoluto. Era imposible que la vida estuviese circunscrita solo al escenario de la carne, donde el hombre desempeña los más extravagantes papeles, desde la infancia hasta la vejez. Siempre creí que algo debería existir, más allá de la morgue y del sepulcro. Admitía, sin embargo, que la muerte fuese un maravilloso ardid de magia orientando a las almas camino del paraíso de paz inmortal o de la región oscura de castigos eternos. No era nada de eso. Encontré la vida en sí misma, con el mismo sabor de belleza, intensificación y misterio divino. Nos trasladamos de residencia, pura y simplemente, y traemos hacia acá indisposiciones y dolencias, así como las investigaciones y los procesos para curarles. Aquí hay mayor número de enfermos y médicos. El cuerpo astral es una organización viva, tan viva como el aparato fisiológico en el que vivíamos en el plano carnal. Como percibiese, tal vez, en mis ojos, la sospecha de que, en los círculos más altos, quizás fuese diferente, añadió. Por lo menos, en nuestro plano, la situación es análoga. Y continuó, sonriente. Nos enseñaban, en la Tierra, que el hombre es simple género de la orden de los primates, con estructura anatómica de los mamíferos superiores, postura vertical, dimensiones considerables del cráneo y lenguaje articulado. Se referían los catedráticos a los hombres fósiles y prehistóricos, introduciendo afirmaciones dogmáticas de la ciencia oficial en nuestra cabeza, como si colgasen avisos publicitarios en el techo de los tranvías. Nos explicaba la religión, a su vez, que el ser humano es un alma creada por Dios, en el instante de la concepción materna, y que, con la muerte, regresa al seno divino para el juicio definitivo, en toda la eternidad, en la hipótesis de que el paciente no estuviese obligado a permanecer un tiempo en las desagradables estaciones del purgatorio. Imprimió un nuevo acento a la conversación y comentó. De hecho, supongo que deben existir lugares más deliciosos que el Edén imaginado por los sacerdotes humanos y, con mis ojos, he visto sufrimientos que sobrepasan a todas las imágenes infernales ideadas por los inquisidores. Pero, y es lamentable reconocerlo, ni la ciencia, ni la religión nos preparan convenientemente, para enfrentar los problemas del hombre desencarnado. Se estableció una pausa más larga en la conversación. Al lanzar mi mirada por la amplia sala, reparé el cuidado de Gotuzo, en la zona de su especialidad. En las paredes había planos variados del cuerpo humano, como si fuesen preciosos adornos. Pequeñas esculturas de órganos diversos asomaban, aquí y allí. Pero lo que más llamaba la atención, era una imagen del sistema nervioso, realizada en una sustancia delicadísima y algo luminosa, en posición vertical, con la altura aproximada de un hombre, en la cual se destacaban, con extraordinaria perfección, el cerebro, el cerebelo, la médula espinal, los nervios del tronco, el mediano, el radial, el plexo sacro, el cubital y el gran ciático. Acariciando, extasiado, la obra, dije. Tienes mucha razón, mi querido Gotuzo. Si los hombres encarnados comprendiesen la importancia del estudio del cuerpo periespiritual. Sí, confirmó espontáneamente, interrumpiendo mis consideraciones, la ignorancia que nos sigue hasta aquí es simplemente deplorable. La personalidad humana, entre las criaturas terrestres, es más desconocida que el fondo de los océanos. Yo por mi parte, fui católico militante y siempre aguardé el beatífico sosiego después de la muerte. Puso una expresión casi cómica y afirmó. Vine con todos los sacramentos y pasaportes de la política religiosa, en solemnes exequias. Creo, sin embargo, que el servicio diplomático de mi iglesia no está bien atendido en el cielo. No traje bastante documentación que me garantice la paz en la transferencia. En vano reclamé derechos que nadie conocía y supliqué bendiciones indebidas. Viendo el desconocimiento predominante aquí a mi respecto, regresé a mi viejo templo, donde nadie me identificó. Desesperado, entonces, me sumergí por largos años en una dolorosa ceguera espiritual. Y, francamente, recordando los hechos, me río, aún hoy, de la confianza ingenua con que cerré los ojos en el hogar, por última vez. El padre Gustavo me prometía la convivencia de los ángeles, tú verás. Y afirmaba que sería llevado en triunfo a los pies del Señor, y eso apenas porque había dejado 5 contos de reis. A nuestra antigua parroquia. Mis familiares acompañaban, en llanto, nuestro diálogo final, en el que mi palabra sofocada participaba, con monosílabos, de cuando en cuando, en la extrema hora del cuerpo. No obstante, si era casi imposible para mí el comentario inteligente de la situación, el párroco hablaba por nosotros, exponiendo la felicidad que me correspondía en el reino de Dios. Médico de corta jornada, pero de intensa observación, la molestia no me engañó, pero, inexperto en los asuntos de alma, me confundieron plenamente las promesas religiosas. Penetrando el portón del sepulcro y dándome cuenta que no estaba en la corte de los santos, volví, como si fuese un sonámbulo, para interpelar al sacerdote que había encomendado mi cadáver a las estaciones celestes. Incomprendido y ciego, peregriné por mucho tiempo, entre la aflicción y la demencia, en las creaciones mentales engañosas que había traído del mundo físico. Sin embargo, seguramente, comenté, en una pausa, no te faltaron buenos amigos. Con toda seguridad, asintió. Mientras tanto, invertí algunos años para volver al equilibrio indispensable, única condición en la que podemos comprender el auxilio y recibirlo. Pues debes sentirte feliz, ahora. Sin duda. Comentó Gotuso, de buen humor. Me reajusto con la mayor tranquilidad posible. La mayor sorpresa para mí, en el presente, es el servicio que la vida espiritual nos proporciona. Siento hoy una profunda compasión por todos los hombres y mujeres encarnados, que desean insistentemente la muerte física y la buscan de varias formas, utilizando recursos indirectos imperceptibles a los demás, cuando les faltan disposiciones para el suicidio. Nos esperan actividades y problemas tan complejos de trabajo, que sería mejor para ellos una existencia totalmente desprovista de encanto, con pesadas tareas que inhiban sus divagaciones. Recordando la dedicación laboriosa de la dirigente de la casa, por las observaciones oídas, dije. El volumen de nuestras tareas asombraría a cualquier hombre común, y hay que reconocer que la necesidad del sacrificio en los servicios de esta institución es enorme. Me asombró la cantidad de deberes atribuidos a la directora. Totalmente de acuerdo. Asintió, modificando el tono de voz. La hermana Zenobia, dedicada orientadora, de sublime corazón y pulso firme, nos ofrece, invariablemente, magníficas demostraciones de renuncia. Y es tan grande el servicio en este refugio, dedicado a diversos tipos de socorro, que la jefatura se ejerce en períodos anuales. En este año, la administración le compete a ella, en el venidero, tendremos las directrices del hermano Galva. ¿Cada administrador recibe un descanso de un año? Pregunté, admirado. Sí, aprovechan el período de reposo, en planos más altos, en contacto con experiencias y estudios que enriquezcan el espíritu del misionero y beneficien las obras generales de la institución, con miras al futuro. Sé que Zenobia y Galva dirigen esta casa, hace precisamente 20 años consecutivos, alternativamente. No obstante, han pasado por aquí diversos administradores, hacia otros caminos, en el plano de elevación, de cuando en cuando, vuelven a visitarnos, proporcionando sagrados incentivos a la comunidad de trabajadores del bien. ¿Y tú? Pregunté, tal vez con indiscreción. ¿Dónde pasas tus ratos de ocio? De acuerdo con nuestras normas, poseo también mis horas de reposo. Sin embargo, y su voz se tiñó de velada tristeza, aún no puedo disfrutarlas en un plano más alto. Y voy a los campos de la tierra, respirando el aire puro y tonificante de las huertas y jardines silvestres. El oxígeno, allí, es más suave que el que absorbemos en estos círculos sofocantes de transición, donde hay que luchar con los residuos del pensamiento humano. Los árboles y las aguas, las flores y los frutos de la naturaleza terrestre, libres de las emanaciones infectadas de multitudes ignorantes y caprichosas, permanecen repletos de sustancias divinas para todos los que empezamos a vivir efectivamente en espíritu. Las ciudades humanas son inmensos y benditos crisoles de purificación de las almas encarnadas, donde se forja el progreso real de la humanidad, pero el campo sencillo y acogedor es siempre un punto de encuentro con las bendiciones de Dios, garantizando las bases de la manutención colectiva. No es de extrañar, por tanto, que recojamos allí grandes cosechas de energías de paz reconfortante. Conocía, de sobra, la propiedad de sus argumentos, recordando mis experiencias anteriores. Sin embargo, comenté, con sinceridad. Pero es una lástima, que aún no hayas podido visitar planos más elevados. Descubrirías continentes de radiantes sorpresas, reforzando tus estímulos y esperanzas. Me prometieron esa alegría para dentro de poco, afirmó resignado. Oye, pregunté con afectuoso interés, ¿cuál es la razón del aplazamiento? ¿Podría, por mi parte, interponer mi humilde influencia en el asunto? El compañero, que se había caracterizado por un sano optimismo desde la primera palabra, dejó reflejar una inquietante emoción. Sus ojos vivos y brillantes se nublaron de llanto, difícilmente contenido, y, fijándoles quizás en el cuadro interior de sus propios recuerdos, Gotuzo dijo, con inflexión de amargura. Traigo todavía la mente y el corazón unidos al hogar que perdí con el cuerpo carnal. Me readapté al trabajo y, por eso, vengo siendo aprovechado, de algún modo, en actividades útiles. Pero, aún no me acostumbré con la muerte y sufro naturalmente los resultados de esa desarmonía. Sigo un curso adelantado de preparación interior, en el que progreso lentamente. Esforzándose por asumir, delante de mí, una actitud tranquilizadora, prosiguió después de una ligera pausa. Al volver en mí, después de largos años de semi-inconsciencia, volvieron también la reflexión, el juicio, el equilibrio. Amigo mío, qué nostalgias torturantes de mi casa feliz. Marilia y mis dos hijos, entonces muchachos estudiantes, eran los únicos habitantes de mi pequeño paraíso doméstico. La medicina, ejercida desde joven entre clientela rica, me proporcionaba grandes recursos económicos. Vivíamos plenamente despreocupados, entre las paredes acogedoras y calientes de nuestro nido. Ningún sinsabor, ni la más leve nube. Nos vino el primer dolor con la neumonía que me separó del plano físico. Al primer síntoma de sufrimiento, invertimos inútilmente el dinero y las relaciones afectivas. Todas las circunstancias favorables de orden material se quebraron, frágiles, ante la muerte. Marilia, sin embargo, me prometió fidelidad constante hasta el fin, sellando su juramento con amargas e inolvidables lágrimas. Me aproximaba a los 50 años, mientras mi querida esposa no pasaba de los 36. Me dolía en el alma dejarla casi sola en el mundo, sin el brazo del compañero. Confiando en las promesas religiosas, creí que pudiese velar por ella y por mis hijos, desde la región celestial. Pero la realidad, fue muy diferente y, después de las luchas purgatoriales, volviendo ansioso a la casa, no encontré rastro de los entes amados que dejara allí. Mientras perseveraba en doloroso sonambulismo, buscando socorro junto a la religión, nunca pude volver al campo de la familia, porque, antes de intentarlo, fui arrebatado en violento y oscuro torbellino que me situó en un terrible paisaje de tinieblas y sufrimiento indescriptibles. En el primer instante de liberación, todavía, fui sordo a toda clase de análisis, rompí todos los obstáculos y, sediento de afecto, les encontré al fin, pero, la situación me desconcertó. Mi primo Carlos, que siempre había envidiado mi fortuna, se introdujo en mi casa, y con el pretexto de proteger los intereses, se casó con mi compañera, perturbó el futuro de mis hijos y disipó mis bienes en diversas aventuras comerciales. Casi volví al primitivo estado de desequilibrio mental, enjuiciando los acontecimientos imprevistos. Después de ver la posición de mis muchachos, convertidos en agentes de malos negocios, encontré a Marilia, justamente en el día siguiente al nacimiento del segundo hijo del nuevo matrimonio. Me arrodillé, sollozando, al pie del lecho humilde en el que reposaba y le pregunté por el patrimonio de paz que, al partir, había depositado, confiado, en sus manos. La infeliz, profundamente desfigurada, no identificó mi presencia, ni oyó mi voz, pero se acordó intensamente de mí, contempló al pequeño que dormía sereno y cayó en un llanto convulsivo, provocando la presencia de Carlos, al que dijo estar angustiada y nerviosa. Cuando vi llegar al invasor, irascible y detestado, retrocedí, lleno de infinito horror. No tuve fuerzas. ¿Era eso lo que me esperaba, después de tamaña lucha? ¿Debía conformarme y bendecir a los que me herían? La escena era excesivamente oscura para mí. En perjuicio de mi espíritu, había disfrutado de una existencia regular, con todos los deseos atendidos. No me había iniciado en el misterio de la tolerancia, de la paciencia, del dolor. Y, por ese motivo, mis sufrimientos asumieron asombrosas proporciones. Gotuzo enjugó las lágrimas que corrían abundantemente de sus ojos y, en vista de la impresión fuerte que su llanto me causaba, terminó. Casi 10 años han transcurrido y mi amargura continúa tan viva, como en el primer momento. Le dejé desahogarse durante algunos minutos. Gotuzo, escucha, le dije, por fin, no guardes semejantes cadenas de sombra en el corazón. Pasé a describirle brevemente mi caso personal. Me oyó atento y reconfortado. Al acabar, comenté. ¿Por qué razón condenar a tu esposa? ¿Y si fuésemos nosotros los viudos? ¿Quién podría asegurar que no hubiéramos sido padres nuevamente? No te quedes apegado por más tiempo. El viejo egoísmo humano es un gran creador de cárceles tenebrosas. Notó mi sinceridad y se calló, humilde. Y como el ambiente se hacía poco agradable, debido a la exposición de nuestras intimidades, pregunté, para cambiar su impulso mental. Tu trabajo se limita a la asistencia de los enfermos, en las tareas de tu responsabilidad. Tengo otros campos de actividad, informó. Mirándome fijamente, preguntó. ¿Ya has cooperado en trabajos de reencarnación? Recordé la experiencia que tuve de cerca, en otra ocasión, y le conté lo que sabía. Mirándome significativamente, dijo. Sí, conoces un caso de reencarnación de naturaleza superior, un caso en el que el interesado se había hecho acreedor de la gentileza de varios amigos que le auxiliaron, desveladamente. Aquí, sin embargo, acompañamos situaciones dolorosas, a través de incidentes muy desagradables para la sensibilidad. Son trabajos de reencarnación de orden inferior, más difíciles y complejos. No te puedes hacer una idea. Hay un gran movimiento de innumerables benefactores sabios y piadosos, de los planos más altos, que nos trazan las directrices necesarias. A veces surgen tan graves problemas en el esfuerzo de aproximación y unión de los interesados al ambiente en el que serán recibidos, que se hacen muy angustiosas para nosotros las situaciones, siendo imprescindible la ayuda de un elevado número de trabajadores. La reencarnación expiatoria suele ser seguida de inenarrables padecimientos, por las vibraciones contundentes del odio y de las humillaciones punitivas. En la esfera venturosa en que tú vives, hay institutos para considerar las sugestiones de la elección personal. El libre albedrío, que garantiza créditos naturales, puede solicitar cambios y presentar exigencias justas, pero, aquí, las condiciones son diferentes, las almas groseras y endeudadas, no pueden ser atendidas en sus preferencias acerca del propio futuro, en función de la ignorancia deliberada en que se complacen, indefinidamente, y, de acuerdo con aquellos que les tutelan desde la región superior, son obligadas a aceptar las rutas establecidas por las autoridades competentes para sus casos individuales. Por nuestra parte, somos ejecutores de los mandatos respectivos y estamos obligados a vencer los más extensos y oscuros obstáculos. En esos cuadros de dolor, vemos padres y madres que, instintivamente, repelen la influencia de los hijos, aún antes de nacer, dando lugar a discordias sin nombre, a antagonismos aparentemente injustificables, a molestias indefinibles e incluso a abortos criminales. Mientras esto ocurre, los adversarios que reencarnan, obedientes al trabajo redentor, programado por los mentores abnegados de esos personajes de dramas sombríos con larga representación en el escenario de la existencia humana, penetran en el campo psíquico de los antiguos enemigos y futuros progenitores, imponiéndoles sacrificios intensos y casi insoportables. Interrumpió las consideraciones, e hizo una corta pausa, para añadir. Nota que la diversidad, entre sus informaciones y las mías, es efectivamente considerable. Los espíritus que se esfuerzan en las adquisiciones de la luz divina, a través del servicio persistente en la propia iluminación, conquistan el intercambio directo con instructores más sabios, perfeccionándose consecuentemente, y, por los actos meritorios a los que se consagran, pueden escoger sus elementos de vida nueva en la corteza terrestre, como el trabajador digno que, por los créditos morales conquistados, puede exigir sus propias herramientas destinadas a su trabajo. Los siervos del odio y del desequilibrio, de la intemperancia y de las pasiones, que se preparen para las exigencias de la vida. A los primeros, la reencarnación les será una verdadera bendición en aprendizaje feliz. Mientras tanto, para los segundos será el destino creado por ellos mismos, por el menosprecio que concedieron a las dádivas de nuestro Padre, en el espacio y en el tiempo. Escuchando sus observaciones, bajo una inmensa expresión de alegría y encanto, no pude contener la conclusión que salió, optimista y espontánea, de mi boca. Gotuso, pero como tú, tan experto en los problemas de rescate espiritual, ¿cómo guardas tanta nostalgia de tu antiguo hogar? ¿Cómo puedes caer en el desaliento, incluso a llegar a detener tu posibilidad de liberación? El compañero fijó en mí sus ojos inteligentes y lúcidos, como diciendo en silencio que sabía todo eso, se esforzó por parecer jovial y respondió. No te preocupes. En vista de las extremas dificultades para dominarme, estudio actualmente la probabilidad de reincorporación en mi antiguo hogar, enfrentando la situación difícil con la debida bendición del olvido provisional en la carne, para reconstruir el amor en bases más sólidas, junto a aquellos que no comprendí tanto como debía. En ese instante, una enfermera asomó a la puerta de entrada, pidiendo permiso para interrumpirnos y nos notificó que un grupo, en tratamiento mental, esperaba en el salón contiguo. Gotuso dijo que iría inmediatamente. De nuevo a solas, me explicó, sonriendo. En el plano físico, en calidad de médicos, nuestras obligaciones se limitaban al detenido examen de las enfermedades, con indicación clínica o intervención quirúrgica, y a la elaboración de diagnósticos técnicos que otros colegas confirmaban, casi siempre por solidaridad, pero, aquí, esto cambia. Debo utilizar la palabra como estilete creador de vida nueva. La casa está repleta de cooperadores que trabajan, en programas de ayuda, y se someten a nuestros cuidados de orientación médica, simultáneamente. Pero, no basta, que yo les diga lo que sufren, como hacía antiguamente. Debo funcionar, por encima de todo, como profesor de higiene mental, auxiliándoles en la creación y desarrollo de ideas reformadoras y constructivas, que eleven su patrón de vida íntima. Distribuimos recursos magnéticos de restauración a todos los necesitados, reanimando su periespíritu, con los elementos de cura a nuestro alcance, pero enseñando a cada enfermo, algo de nuevo que reajuste su alma. En otro tiempo, teníamos el campo de acción en la célula física. En el presente, esa zona de actuación es la célula mental. Observando la disposición activa del compañero, medité en el tiempo que pasé, antes de participar en los servicios médicos del plano superior al que fui conducido, y me preguntaba a mí mismo la razón por la cual fuera Gotuso utilizado, allí, tan rápidamente, en la zona de socorro a los afligidos. Noté, sin embargo, que él no registraba mis pensamientos, ni siquiera de manera parcial, mostrándose menos ejercitado en las facultades de penetración y, al entrar al recinto, donde le aguardaban numerosos pacientes, noté que la asistencia allí se administraba a los enfermos en masa, dentro de las más groseras y lentas vibraciones, exigiendo la colaboración especializada de médicos desencarnados que, como sucedía con Gotuso, aún conservaban sintonía con los intereses inmediatos de la corteza terrestre. Capítulo 6. Dentro de la noche. La diferencia de atmósfera entre el día y la noche, en la casa transitoria de Fabiano, era casi imperceptible. No podía establecer comparaciones apreciables, ya que, durante todo el tiempo de nuestra permanencia en el instituto, estuvieron encendidas las luces artificiales. Una densa neblina ocultaba el paisaje, bajo un cielo plomizo y, según fui informado, grandes aparatos destinados a la fabricación de aire puro funcionaban incesantemente, en la casa, renovando el ambiente general. Veíamos el sol, profundamente diferenciado, en pleno crepúsculo. Parecía un disco de oro viejo, sin ninguna irradiación, perdiéndose en un océano de humo indefinible. Comparando la situación con las escenas primaverales de la Tierra, los ocasos del plano físico parecen verdaderas decoraciones del paraíso. Permanecíamos en un plano donde la materia obedecía a otras leyes, impregnada de principios mentales extremadamente viciados. Había allí grandes precipicios infernales y amplias zonas de purgatorio de las almas culpables y arrepentidas. Había viajado muchas veces entre nuestra feliz colonia y el plano de la superficie del planeta, atravesando lugares semejantes, pero nunca había permanecido tanto tiempo en un círculo tan desagradable y oscuro como este. La ausencia de vegetación, aliada a la neblina pesada y sofocante, infundía una profunda sensación de desierto y tristeza. Sin embargo, todos allí, con la hermana Zenobia al frente, hacían todo lo posible por convertir el puesto de socorro en un oasis reconfortante. Alguien llegó a recordar la oportunidad del cuadro que nos ofrecía el exterior, para que, volviendo nuestro pensamiento hasta nuestro interior, pudiéramos obtener el provecho necesario. Sí, dijo el asistente Jerónimo, en un puesto de socorro espiritual, es conveniente que no existan distracciones perjudiciales a nuestros deberes. Con una risa franca en los labios afirmó. Por eso mismo, cuando estábamos en la Tierra, nunca tuvimos descripciones de infiernos floridos o de purgatorios bajo árboles acogedores. En ese punto, los escritores teológicos fueron exactos y coherentes. A los culpables confesos no les conviene la fuga mental. En su propio favor, es más razonable que sean mantenidos en regiones desprovistas de encanto, para que permanezcan a solas con las creaciones mentales inferiores a las que se unieron intensamente. La conversación, rica en detalles interesantes, compensaba la aspereza exterior, haciéndonos valorar el tiempo, del que no teníamos mucha idea, a no ser por la observación de los relojes que allí eran, aparatos preciosos e indispensables. Al sonar las 7 de la tarde, orientados por la administradora de la casa, nos preparamos para un pequeño viaje al abismo. Zenobia convocó a 20 cooperadores para las tareas de colaboración eventual e inmediata, 3 mujeres y 17 hombres, que, a primera vista, no parecían personas de una cultura y sensibilidad extremadamente refinadas, pero que mostraban, en la mirada serena y firme, buena voluntad, dedicación leal y carácter resuelto en el espíritu de servicio. Más tarde, supe que el puesto de socorro alberga constantemente a diversos grupos de entidades, con características humanas primitivas, pero portadoras de virtudes y valores apreciables, que colaboran en la ejecución de las tareas generales educándose al mismo tiempo y preparándose para reencarnaciones y experiencias más elevadas. Dirigiéndose al empleado que había recibido las atribuciones de segundo jefe, Zenobia le preguntó. Ananías, ¿tenemos el equipo debidamente preparado? No debemos olvidar, principalmente, las bandas de socorro, las redes de defensa y los lanzarrayos. Todo listo, respondió, satisfecho, el colaborador. Volviéndose, enseguida, hacia nuestro orientador le dijo, con buen humor. Hermano Jerónimo, iniciemos la marcha entonces. Y deteniéndose a nuestro lado, añadió. De antemano, ruego a todos me disculpen si tomo su tiempo para atender al desventurado hermano al que me referí, satisfaciendo un interés particular. La clarividencia de Luciana y la oración de todos ustedes, sin embargo, constituirán factores decisivos en beneficio de su renovación, para que acepte los recursos redentores del futuro. Es un servicio que me prestan, por el que siempre les estaré agradecida. Un ligero velo de melancolía inexplicable cubrió repentinamente su mirada, pero, recobrando el ánimo de nuevo, comentó. Además de eso, el padre Hipólito dirigirá ruegos cristianos a los infelices que lloran en la zona abismal. El fuego purificador pasará mañana y podremos darles el aviso. El ex sacerdote comentó, reconfortado. Será para nosotros un placer cooperar. Dirigiéndose a un gran número de trabajadores en servicio, la hermana Zenobia centró la atención de todos hacia la planificación de los trabajos para tan significativa noche. El puesto de socorro debería permanecer atento a la contribución que recibiría de otros lugares similares al día siguiente por la mañana. Algunos servidores irían hacia la Tierra, prestando apoyo a la expedición Fabrino en algunos casos difíciles de reencarnación obligatoria. Otros departamentos estarían preparados para las visitas de los encarnados parcialmente liberados por el sueño físico, para recibir beneficios magnéticos, de acuerdo con las solicitudes autorizadas. Determinadas dependencias estarían listas para la eventual recepción de misioneros del bien, procedentes de los planos elevados y se organizarían lechos para algunos desencarnados listos para ser traídos, según notificación recibida con anterioridad. Dos enfermeras, orientadoras de colonias espirituales para la regeneración, iban a traer a 20 niños recién liberados de los lazos carnales, con el propósito de entrevistarse con las madres que vendrían de la tierra, amparadas por amigos para ese reencuentro reconfortante, en carácter temporal. Diversas delegaciones de trabajo espiritual de otras instituciones piadosas, se encontrarían en el puesto de socorro para varios trabajos. Dos nuevas misiones de socorro alcanzarían el puesto dentro de pocas horas, y se quedarían hasta la mañana, conforme a un aviso previo. Todos los trabajos preparatorios de la mudanza señalada para el día siguiente deberían ser llevados a cabo, se tomaron otras medidas de menor significación y, por fin, la directora dijo que estaría en el santuario, para iniciar las oraciones de la noche, sin ninguna dilación. Yo no conseguía disimular mi sorpresa, examinando semejante serie de obligaciones, porque, según el cálculo efectuado momentos antes, la hermana Zenobia estaría ausente de allí solo 4 horas. Ultimados los detalles, se acercó a nosotros, invitándonos a acompañarla. Al traspasar el umbral, nos explicó, con cuidado. Conviene mantener apagado en el trayecto, todo el material luminoso. Y mirándonos, resuelta, nos informó. En cuanto a nosotros, sigamos silenciosos, a pie. No sería razonable utilizar el vuelo en distancia tan corta. Es más justo que nos parezcamos a los pobres que habitan en estos lugares, y mientras dure esta pequeña caminata, deberemos guardar el mayor sosiego. Cualquier falta de atención podrá perjudicar nuestro objetivo. Pasado unos momentos, atravesábamos las barreras magnéticas de defensa y nos poníamos en camino. En otras circunstancias y en otro tiempo, no hubiera dominado el pavor que nos infundía el paisaje oscuro y misterioso que teníamos delante. En el espacio se oían extraños sonidos. Oía perfectamente gritos de seres salvajes y, en medio de ellos, dolorosos gemidos humanos, emitidos, tal vez, a inmensa distancia, aves de monstruosa configuración, más negras que la noche, se apartaban de nuestro camino, asustadas. Y a pesar de la sombra espesa, se observaban algunos detalles de la infinita desolación del ambiente. Después de algunos minutos de marcha, salió la luna, como una bola sangrienta, a través de la neblina, esparciendo escasos rayos de luz. Ahora podíamos identificar los detalles del áspero terreno. La hermana Zenobia había situado delante de nosotros, a un adiestrado especialista en la travesía de aquellas sendas estrechas, y, conforme con la recomendación inicial, manteníamos un riguroso silencio, atravesando en fila aquella senda hostil. Alcanzamos una zona pantanosa, en la que sobresalía una pobre vegetación. Hierbajos y arbustos tristes asomaban indistintamente del suelo. Estaba profundamente espantado, pero, al rodear un inmenso charco, oí sollozos próximos. Tenía la nítida impresión que las voces procedían de personas atascadas en las repelentes sustancias, por las emanaciones desagradables que llenaban el aire. ¿A qué fuerzas nos enfrentábamos allí? La niebla no dejaba percibir casi nada, sin embargo, estaba convencido de la existencia de víctimas próximas a nosotros, esperando nuestro amparo providencial. ¿Estaríamos ante el abismo al que se refería la administradora de la casa transitoria? Opté por la negativa, porque la expedición no se detuvo en tan angustioso lugar. Jerónimo seguía próximo a mis pasos y no contuve la pregunta que se me escapó, con rapidez. ¿Hay aquí almas humanas? El interpelado, en actitud discreta, solamente respondió con un gesto mudo, en el que me pedía callar. No obstante, bastaron mis 4 palabras cortas para que los lamentos indiscriminados se transformasen, de repente, en conmovedoras rogativas. Ayúdanos, quien pase, por amor de Dios. Salvadnos, por caridad. Socorro, viajeros. Socorro. Socorro. Se produjo entonces, lo imprevisto. Las entidades en súplica permanecían unidas al mismo lugar, pero figuras animalescas y rastreras, que parecían saurios de descomunales proporciones, avanzaron hacia nuestra caravana, alejándose de la zona más profunda de los charcos. Eran muchos y atemorizaban el ánimo más templado. Experimenté el deseo de utilizar el vuelo y huir. Pero la serenidad de mis compañeros me contagiaba y esperé firme. De la mano de la hermana Zenobia partió un casi imperceptible estallido, y 10 compañeros, aproximadamente, utilizaron unos minúsculos aparatos, emitiendo rayos eléctricos. A pesar de ser débil la detonación, la descarga de energía revelaba una gran fuerza, tanto que los atacantes monstruosos retrocedían, precipitados, hacia el pantano, cayendo espectacularmente sobre el grueso lodo. Se multiplicaban las lamentaciones de los prisioneros invisibles en la sustancia viscosa. ¡Libérenos! ¡Libérenos! ¡Socorro! ¡Socorro! Mi sensibilidad se veía atacada con aquellas imprecaciones dolorosas, pero nadie se paró. La expedición seguía, diligente y muda. Comprendí que estaban en juego mayores intereses de trabajo y no insistí. Mi posición era la un simple colaborador. Algunos minutos más y pasamos la región de los charcos. Penetrando en un terreno de diferente configuración, mi corazón se alivió, de algún modo. Pero ahora, unos bultos negros de entidades humanas se desviaban hacia nosotros. Se acercaban con la visible disposición de atacar, retrocediendo, sin embargo, inesperadamente. Supuse que el retroceso ocurría después que ellos observaban la extensión de nuestro grupo de 25 personas. Nos temían por la cantidad numérica, y huían apresurados. Prosiguiendo la marcha, penetramos en una escarpada región y, atendiendo a la señal de la hermana Zenobia, los 20 auxiliares que nos seguían se apostaron en un determinado sitio, con la recomendación de esperar nuestro regreso. La directora de la casa transitoria nos condujo a los 4, camino adentro, afirmando que haríamos solos la primera parte del programa de servicio. En semejante paraje, la atmósfera se enrarecía de manera sensible. La luna pareció menos roja, el césped más suave, el aire más tranquilo. Estamos en un reducido oasis de paz, en medio del extenso desierto de sufrimientos, aclaró Zenobia rompiendo el largo silencio. Ahora podemos hablar y atender a los objetivos de nuestro viaje. Inmediatamente después, haciendo evidente su preocupación en sosegar nuestro interior, con referencia a los anónimos sufridores que encontramos en el camino, nos explicó delicadamente. No somos impermeables a los ruegos de nuestros hermanos que aún gimen en el charco de dolor al que se lanzaron voluntariamente. A nuestro espíritu le hieren las maldiciones de los infelices. La casa transitoria de Fabiano les ha prestado el socorro posible, y esta ayuda, hasta hoy, viene siendo repelida por nuestros hermanos desafortunados. En balde les liberamos, periódicamente, de los monstruos que les esclavizan, proporcionándoles refugio saludable. Huyen de nuestra influencia rectificadora y vuelven espontáneamente al charco. Es imprescindible que el sufrimiento solidifique su voluntad, para las benditas luchas del porvenir. Una vez dicho esto, que percibí especialmente dirigido de modo indirecto para mí, Zenobia continuó, bastante emocionada. Debo dar algunas explicaciones ahora. En este instante, debe esperarnos, en las márgenes del abismo, el hermano al que aludí, que es un dedicado amigo de otro tiempo para mí, y por quien debo trabajar, en la actualidad, con todos los recursos legítimos a mi alcance. Desgraciadamente, el pobre se mantiene en un patrón vibratorio de los más inferiores. Creo necesarias estas explicaciones preliminares, para facilitar su colaboración de esta noche. Muchas veces, la sorpresa dolorosa nos obliga a una solución de continuidad en el servicio a prestar. De ahí mi preocupación en darles la información debida. Se trata del padre Domenico, entidad a quien debo mucho. Fue un clérigo poco feliz, incapaz de mantenerse fiel al Señor hasta el fin de sus días. Comenzó su lucha humana, lleno de sublimes esperanzas, en su primera juventud. Pero, como los designios del padre eran diferentes de los caprichos que alimentaba en el corazón de hombre apasionado y voluntarioso, en poco tiempo cayó en despeñaderos por los cuales sufre estos amargos padecimientos, después del sepulcro. Se aprovechó de las casas consagradas a la fe viva para realizar propósitos poco dignos, usurpando la paz de corazones sensibles y amorosos. Recibió todas las advertencias y avisos saludables tendentes a modificar su conducta criminal y desvariada. Sin embargo, se internó profundamente en el lodazal oscuro de los errores voluntarios, despreciando cualquier asistencia salvadora. Colaboré durante años consecutivos en los servicios de orientación que le eran administrados, pero, por la expresión intensa de fragilidad humana que aún conservaba en mi alma, le abandoné, también, a su propia suerte, absorta por sentimientos de horror. Mi deliberación estableció una larga pausa de tiempo en nuestras relaciones directas. Más de 40 años pasaron para nosotros. Pero, de un tiempo a esta parte, sus sufrimientos se acentuaron de manera terrible, obligándome a movilizar mis humildes posibilidades en su favor. Desencarnado, desde hace mucho, volvió de la tierra en circunstancias angustiosas. Ocasionó desastres morales de reparación muy difícil. Y aún permanece insensible a nuestras exhortaciones de amor y paz, manteniéndose en una posición psíquica negativa. Se precipitó en la temible aridez del corazón, uniéndose a fuerzas que le aniquilan y entorpecen cada vez más. Para que no le ocurran males mayores, a petición mía fui autorizada a incluirle entre los tutelados externos de nuestra institución. Conseguí, de ese modo, que algunos de nuestros cooperadores atenuasen sus movimientos, sin que él pudiese darse cuenta de nuestras operaciones fluídico-magnéticas, en ese sentido. Ha sufrido mucho. Pero, a pesar de la postración, aún no modificó su mente, manteniéndose en pesadas tinieblas interiores y sustrayéndose, sistemáticamente, a cualquier esfuerzo de autoexamen, que le facilitaría, sin duda, algún reposo espiritual. Más allá de ese alivio, que le es sumamente indispensable, el padre Domenico necesita reencarnar, recapitulando el pasado en servicio expiatorio. Pero la situación mental en que permanece le crea grandes obstáculos, dificultando la acción de auxilio. Urge, sin embargo, que regrese a la reencarnación. Amigos nuestros, devotos y solícitos, me amparan en mis peticiones en su favor y Domenico volverá a unirse, como hijo sufridor de una de sus víctimas de otro tiempo, víctima y verdugo, porque en un gesto de venganza cruel, el ofendido eliminó al ofensor con la muerte. Para reintegrarse en las corrientes carnales, preciosas y purificadoras, debe adquirir, por lo menos, la virtud de la resignación, de modo que no aniquile el organismo de aquella que, desempeñando la sublime tarea de madre, le proporcionará un nuevo cuerpo físico. Para conseguir ese resultado, es imprescindible que mejore interiormente. Si consiguiéramos que un rayo de luz penetre en su interior, si logramos la aparición de algunas lágrimas que puedan desahogar su corazón, dilatando su entendimiento, experimentará nuevas percepciones visuales y, probablemente, conseguirá vislumbrar a aquella que fue su desvelada madre, en la última peregrinación por el plano físico. Una vez conseguido eso, creo que será conducido fácilmente a su conformidad y a las medidas iniciales de la reencarnación. Se estableció una pausa natural en las explicaciones de Zenobia. Ninguno de nosotros se aventuró a formular ninguna pregunta. Ella, sin embargo, prosiguió, humildemente. Desde hace algunos días, Domenico nos oye, como un ciego que no consigue ver. No puedo identificarme ante él, para no perjudicar su trabajo de redención, pero espero que, en esta noche, podamos hacer mucho en su favor, con los valores de la oración, esperando, aún, que los informes, detallados e instructivos, gracias a la clarividencia de Luciana, puedan elevar su patrón vibratorio, y, si eso ocurre, como espero en nuestro Señor, llamaré mentalmente a nuestra hermana Ernestina, que fue su madre dedicada y compasiva, para recogerlo y conducirlo a la tierra para los correspondientes procesos. Estoy convencida que, pudiendo ver a su madre, Domenico se transformará en pocos días, preparándose para la próxima reencarnación. Señalando un punto del paisaje, dijo. En función del servicio a realizar, recomendé que dos auxiliares le trajesen al lugar adecuado, donde podamos orar libremente y auxiliarlo con nuestras palabras, sin interferencias. Enseguida rogó, conmovida. Y ahora que iniciamos el trabajo, que tanta significación tiene para mi alma, insisto en que me perdonen el carácter personal de la tarea. La oportunidad de reunirnos cinco hermanos también sintonizados, no es muy común y, en vista del evento señalado para mañana, siento que no debo retrasarla, ya que la desintegración de residuos inferiores por el fuego etérico se hace acompañar de una gran renovación en estos sitios. Podríamos, de ese modo, Ernestina, Domenico y yo perder la sagrada ocasión, que quizás tardaría mucho en repetirse. Se calló, de repente, la orientadora, conservándose en actitud de quien medita, en silencio, con el corazón vuelto hacia el Todopoderoso. Transcurridos algunos momentos, prosiguió, afirmando. Estén seguros de que serán mis acreedores para siempre. Teniendo en cuenta la elevada posición de la directora del puesto de socorro, nos conmovía semejante demostración de humildad. Ante su ejemplo cristiano, la seguimos a una pequeña elevación del suelo, ligeramente iluminada, donde dos compañeros velaban delante de alguien extendido en decúbito dorsal. La mentora benevolente hizo descansar a ambos auxiliares, que volvieron al grupo, un poco más distante. Zenobia se acercó, maternalmente, y, sorprendiéndonos, se sentó en la hierba, colocando la cabeza del infeliz en su regazo con cariño. Aquel hombre, vestido con una destrozada túnica negra, exhibía una faz horripilante. A pesar de la sombra, se veían sus rasgos, que inspiraban compasión. Con los cabellos desaliñados, los ojos hundidos en la caverna de las órbitas, la boca y la nariz hinchados en una horrible máscara de odio e indiferencia, daba la impresión de ser un facineroso común, que solo la enfermedad había conseguido inmovilizar para prestar cuentas a la justicia. No acusó emoción alguna al contacto de aquel cuello amoroso y tampoco se dio cuenta de nuestra presencia. Con la mirada perdida en el espacio, en una mezcla de desesperación y burla, parecía una estatua de insensibilidad, vestida con harapos hediondos. «Domenico. Y Domenico», gritó la hermana Zenobia, con ternura fraternal. Debía sufrir una extrema dificultad en la audición, porque solo después de pronunciar su nombre varias veces, como alguien que registrase sonidos de muy lejos, fue cuando exclamó irritado. «¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Oh, poderes orgullosos que desconozco, dejadme en el infierno. No atenderé a nadie, no deseo el cielo reservado a los predilectos, pertenezco a los demonios del abismo. No me perturben. Odio, y odiaré para siempre. ¿Quién te va a llamar? Dijo la directora, delicada y afectuosamente, somos nosotros que deseamos tu bien. El infeliz, entre tanto, por lo que observé, no se dio cuenta de la frase reconfortante, porque continuó maldiciendo, insensible. Malvados. Gozan en el paraíso, mientras aquí sufrimos dolores atroces. Lo van a pagar. Me dieron derechos en el mundo, me prometieron la paz celestial, me confirieron privilegios sacerdotales y me precipitaron en las tinieblas. Desalmados. Satanás es más benigno. Nuestra venerable hermana, no obstante, lejos de irritarse, habló pacientemente. Pediremos a Jesús que te devuelva, aunque sea por algunos momentos, el don de oír. Solicitando que le acompañásemos en la rogativa, invocó. Señor, permite que podamos amparar a tu infeliz tutelado. Tienes el pan que extingue el hambre de justicia, el agua eterna que sacia la sed de paz, el remedio que cura, el bálsamo que alivia, el verbo que esclarece, el amor que santifica, el recurso que salva, la luz que revela el bien, la providencia que rectifica, el manto acogedor que envuelve la esperanza en tu misericordia. Maestro, tú, que haces descender la bendita luz de tu reino a los que aún lloran en el valle de las sombras, concede que tu discípulo extraviado pueda oír a aquellos que le aman. Pastor divino, compadécete de la oveja apartada del aprisco de tu corazón. Permite que sus oídos tengan acceso a los ecos suaves de tu infinito amor. Concédenos semejante alegría, no por méritos que no poseemos, sino por tu inagotable bondad. Oh. Una vez más, reconocí que la oración es quizás el máximo poder conferido por el Creador a la criatura. Después de la súplica, sensibilizado, observé que de todos nosotros se irradiaban fuerzas brillantes que alcanzaban el tórax de Zenobia, como reforzando sus energías, y de sus manos cariñosas y beneméritas, iluminadas de claridad dulce y suave, emanaban rayos diamantinos. La amorosa amiga las colocó sobre la frente del desventurado, ofreciéndonos la certeza que maravillosas energías se habían improvisado en beneficio de él. Le llamó, nuevamente, con gravedad y ternura. El interpelado, ahora, revelando una capacidad auditiva diferente, hizo un inmenso esfuerzo por levantarse, tanteó a su alrededor, y gritó. ¿Quién está aquí? Somos nosotros, respondió Zenobia, que trabajamos en tu favor, para que obtengas paz y luz. Quimeras. Gritó el infortunado, acusando alguna transformación interior, fui traicionado en mi ministerio sacerdotal, me negaron los derechos prometidos, fui humillado y herido. ¿Qué deseáis de mí? ¿Lastimarme? No necesito de la compasión ajena. ¿Aconsejarme? Imposible. Estoy ciego y atormentado en el infierno por deliberado menosprecio de las fuerzas divinas, que me dejaron totalmente desamparado. Doménico, le dijo Hipólito, a petición de la orientadora, que le hizo un silencioso gesto de solicitud, en ese sentido, dándonos a entender que no deseaba emplear su propia voz en la conversación que se iniciaba, no te rebeles contra la determinación de la justicia divina. ¿Justicia? Replicó él, vibrando de emotividad, y no tengo hambre de derecho. ¿No tenía yo prerrogativas en el apostolado? ¿No fui sacerdote fiel a la creencia? Hace muchos años que padezco en las tinieblas y nadie se acordó de hacer justicia. Cálmate. Le dijo nuestro compañero con voz firme, la conciencia es el juez de cada uno de nosotros. Posiblemente vestiste la sotana fiel a la creencia, pero desleal al deber. Viene con nosotros alguien con bastante poder de penetración en los esconderijos de tu vida mental. Espera. Vamos a orar en silencio para que la bendición del Señor se haga sentir en tu corazón y, después te ayudaremos para que vuelvas a leer, con la precisa serenidad, el libro de tus propias acciones, entendiendo la larga permanencia en los despeñaderos fatales. El infeliz enmudeció por momentos y, llenos de un fuerte deseo de auxilio, dirigimos una fervorosa súplica a la esfera superior, rogando alivio para el sufridor y bastante luz para nuestra hermana Luciana, para que pudiese ver aquella conciencia culpada, con la eficiencia precisa.